parcialmente nublado.
En La Plata la temperatura es de 15 grados con el cielo parcialmente nublado.
El jueves, Cristina Fernández irá a Entre Ríos.
La presidenta y el gobernador provincial, Sergio Uribarri, abrirán ese día en Concordia los sobres de la licitación convocada para proyectar y ejecutar la obra de transformación en autovía de la Ruta Nacional 18.
El Paso de Jama fue declarado la vía de comunicación oficial entre Argentina y Chile.
Un hito en la historia de las grandes causas de la provincia de Jujuy se cumplió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sede de la última reunión del CICOSUR, donde el presidente del Grupo Empresarial de Integración del Centro Este Sudamericano, Constantino Zafirópulos, dio cuenta que por decisión del mismo, el paso internacional de Jama entre Argentina y Chile será la única carretera oficialmente reconocida como vía terrestre comercial entre ambos países. En consecuencia, el complejo binacional fronterizo que se encuentra precisamente sobre esa ruta, en el límite argentina-chileno, será la sede del funcionamiento del complejo integral aduanero que acortará tiempos y facilitará los trámites de importación y exportación de mercaderías desde y hacia Chile. De la reunión tomaron parte, además de las autoridades del CICOSUR y del GEICOS, el gobernador de Jujuy, doctor Walter Barrio Nuevo. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
El INDEC dio a conocer los datos de pobreza por región.
La pobreza del país en el primer semestre de este año bajó al 12%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Esto significa una baja de 1,9% con respecto al primer semestre del año 2009. Hay que recordar que en el primer semestre del año 2009 la pobreza se ubicaba en el 13,9%. En definitiva, la información del INDEC agrega que en base a ese 12% al cual bajó la pobreza en el primer semestre de este año, esto representa 2.969.000 personas. Por otro lado, la información del INDEC que corresponde a la última encuesta permanente de hogares realizada en el país muestra que la indigencia también bajó, en este caso en el primer semestre del año se ubicó en el 2,7% con un descenso de 0,4% con respecto al primer semestre del año 2009. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 8 décimos. Humedad 75%, cielo parcialmente nublado.
En La Plata la temperatura es de 15 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria
hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el Auditorio Radio Nacional. Tenemos muy, muy poquita gente esta noche, así que les agradecemos doblemente el haber venido. Espero que no se duerman ante el ambiente un poco lúgubre que nos envuelve.
Tendremos que gritar un poco más.
Sí, sí, hacer un poco de espamento o pelearnos entre nosotros,
sí.
Como es la genial fórmula de algunos programas. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Es esta persona que está flexionándose en este momento. Después, también con su traje deportivo, Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estuvo el programa el día sábado?
TVR estuvo muy lindo, con un interesantísimo informe que más me gustó a mí, sobre la aparición del nieto 102.
Bueno.
Y me gustó bastante ese informe.
¿Cómo anda su compañero Van Ray?
Con la laringitis. Está guardado.
Sí. Y no puede hablar ni siquiera con señas.
No, hace 10 días que está mal y no se cura.
Ajá. ¿Y cómo resuelve el programa?
No,
el programa de radio, por ejemplo.
No, por ejemplo, hoy no fue.
No dice nada.
Claro, si fue, nadie se dio cuenta porque no habló.
Claro.
Entonces, creo que
yo he tenido algunos compañeros en laringitis perpetua.
Sí, sí. Pero esa es otra cuestión que tiene que ver más con quizás un avasallamiento de su presencia, entonces eso quizás produce una laringitis en sus congéneres.
¿En serio me dice?
Y
bueno,
sí.
No se siente en mi regazo, por favor. ¿Qué va a decir la gente?
¿Qué es la laringitis técnicamente?
Técnicamente no sé.
La inflamación de la laringe.
¿Por qué no llamamos a un médico? ¿Hay algún médico en la sala?
¿Hay algún médico? Siempre tiene que haber.
Si no, le preguntábamos qué era la laringitis desde el punto de vista técnico.
Señor.
Supongo que será una inflamación de la laringe.
Itis es inflamación.
Bueno, sí, pero ¿por qué se le hincha?
Es el idioma analítico de Wilkins.
¿Por qué se le hincha? Porque usted me dice una inflamación.
Seguramente la intervención de gérmenes patógenos tiene algo que ver.
Sí.
No son inocentes los gérmenes patógenos.
No, no es que no sean inocentes o sean culpables, señor. Están en el aire.
¿Cómo me gusta la palabra inocencia aplicada a un germen patógeno?
El germen patógeno en realidad no quiere hacer mal, pero está en su naturaleza.
Y no importa.
Él va.
El querer o no querer me parece que no es parte del concepto de inocencia, al menos desde el punto de vista jurídico. Usted viene y dice, bueno, no lo quise estrangular. Después lo desesperá, querido amigo.
Pero el germen patógeno nació para ser patógeno,
nació,
justamente.
Claro.
Para provocar enfermedad.
¿Me entiende?
El nombre ya le dice, va a ser una enfermedad. Este señor...
No. Es patógeno porque está definido así por los seres humanos.
Claro. Sí, como decir, si los tratados los escribieran.
Los gérmenes.
Los gérmenes, otro gallo nos cantaba.
Sí. Claro. Póngase en el lugar del germen. Si no quiere ser patógeno.
Pero no se trata. No se trata de ponernos al lugar del germen.
Claro, qué discriminador que sos.
No, señor.
Usted acá discrimina, hace discriminación zoológica, que es la peor. ¿Por qué una cucaracha puede ser muerta por cualquiera y en cambio, por ejemplo, una ballena está protegida por Greenpeace? Y por su ubicación en escala zoológica, señor, que es un prejuicio burgués.
Y bueno, y su relación con el ser humano también.
¿Qué?
Porque a nosotros...
¿Qué relación tiene usted con una ballena? Perverso.
Los seres humanos...
Discúlpeme.
Señor.
Y la ballena es algo agradable a la vista.
Según
no
y
sé.
Conforme.
Según en donde la vea.
Según de donde la vea. Yo prefiero tener una cucaracha en mi pieza y no una ballena.
Pero, señor, nadie va a hacer avistaje de cucarachas y sí de ballenas.
Venga a mi casa.
No como una atracción turística.
Una y otra cosa.
De distintas formas, tamaños, colores, voladoras, lo que usted quiera.
Es verdad que hay especies que, desde el punto de vista humano, de hecho, las especies las definimos nosotros, ¿no?
Sí, ahí está, ahí partimos de una hipótesis absolutamente contradictoria, porque nosotros somos los que definimos, este bicho es malo.
Y que hay bichos que son plagas, señor.
Claro, señor. Por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, la cucaracha es uno.
Porque es una plaga la cucaracha.
Porque en algunas circunstancias es plaga. La rata...
Ah, la rata, sí.
La rata es plaga.
Discúlpeme, la rata es plaga, eso sí, porque causa muchísimas enfermedades que ahora no viene al caso nombrar.
Sí. La peste bubónica.
La peste bubónica, sin ir más lejos.
Sí, señor.
Póngase en el año 1348 en Europa y dígame que la rata es linda y todo eso. No, señor.
Y no, bueno...
Ahora, parece... ¿sabían en aquel entonces que venía de las ratas la peste bubónica?
Después se descubrió eso, ¿no?
Ah, no sé si sabían, pero las ratas... prosperaban merced a aquella ignorancia y la fomentaban incluso fingiendo una inocencia.
Sí.
Andaban por ahí con cara de otaria como rata que la están amando. Y sin embargo eran las culpables de la peste bubónica y no la ira de Dios como suponíamos los científicos.
Bueno, también hay plagas que no producen enfermedades,
por ejemplo el conejo,
por ejemplo, claro, la liebre, la oveja.
¿Es una plaga?
En algunos lugares de la Patagonia es plaga la oveja.
¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué?
Le come todos los pastos, lo saca de raíz a la estepa patagónica.
Sí.
Y tiene hambre.
Y le queda, desertifica la zona.
Claro, ¿no? Sí.
Pero le saca la
Patagonia
la
antes era un
vergel.
Un vergel, si no fuera por las ovejas.
No, no sé si tanto, señor, no es que... Pero en la estepa patagónica la oveja es plaga. Usted ve una oveja y dice...
Bueno, pero no es de eso que queríamos hablar.
No es de la oveja.
De nuestras actividades en los próximos días.
Sí, señor, vamos a estar... Esta semana estamos aquí, en Maipú 555.
Va, así que calcule lo que va a hacer.
Con entrada libre y gratuita pueden venir. Y el sábado 9 de octubre...
O sea, este no es el otro.
El otro, ya falta bastante poco. Vamos a ir a Rojas, al Teatro Italia de esa ciudad, que está en Avenida 25 de Mayo e Italia, a las 9:30 de la noche va a ser esto, de un sábado, y por supuesto la entrada libre y gratuita. Así que los esperamos a Rojas y aledaños. No sé qué hay de aledaño a Rojas, Junín.
Todo, Junín, Baigorrita.
Pergamino más para el otro lado.
Pero, sí, dale.
Bien, hoy estuve haciendo trámites.
Ajá. ¿Qué clase de trámites?
Un poder.
Cualquier trámite es una porquería. Un poder es infecto.
¿Qué por ejemplo,
¿usted
qué
le
volar?
Un poder a uno. Yo una vez le di un poder a uno.
¿Y?
Y se voló.
Aquí estoy.
Le dio el poder de volar.
Sí.
No, pero me llamó la atención la primera pregunta que me hicieron. Porque uno cuando va a hacer trámites se lleva papeles, va preparado.
Sí, sí.
Y la pregunta me desconcertó. Porque me dijo, ¿usted viene por la precaria?
Así le dicen. Es una mina, hacen trabajar mina.
Así le dicen.
Sí, era, como se dice técnicamente, un firulo.
Ahora la precaria debe ser la más barata.
Está,
¿no?
La precaria, la morocha.
Sí.
La generosa.
Claro. Se empieza por la precaria.
Se empieza por la precaria, que es la más barata.
No,
qué lindo apodo la precaria. Ahí viene la precaria.
Era aplicado a una tarjeta que le dan y que después le dan la definitiva.
No sirve para
nada. Claro, no. Después le dan la
definitiva. Desprecian en todas partes.
Pero la señora que atendía le gustaba
precario
decir eso.
¿Es sinónimo de provisorio? Porque en este caso usted habla de algo provisorio. Y sin embargo, no es lo mismo.
Y sí, pero le dicen la precaria. Después cada uno que entraba le decían, vengo por la precaria, vengo por la precaria retire la...
¿Cómo labura la precaria?
¿Por ser precaria?
Es gauchita.
La precaria va, la precaria viene. Pero por suerte en esta oportunidad no me tuve que sacar una foto. Porque...
Una foto precaria,
sí.
Lo sacan también.
Sí.
En vez de una foto así, es como un boceto que le hacen.
Claro. Un dibujo a mano alzada, así rápido.
Porque no, yo tengo la dificultad de que suelo cerrar los ojos, pestañear en el momento de la fotografía.
¿No tiene presencia de ánimo como para obligarse a sí mismo a no pestañear durante algunos minutos?
Claro, pero salgo con cara de desconcertado.
¿Cuándo?
Abro mucho los ojos.
Ajá. Pero usted tiene cara de desconcertado, en realidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y salgo así, como Adrián Suárez en el afiche de la película.
¿Cuál?
Ese que se agarra la cara con las dos manos.
Pero usted sale agarrándose la cara.
Es más o menos la misma cara.
El chino.
Pero disculpe, usted para no pestañear...
Viene a agarrarse la cara con las dos manos, usted la tira para atrás y produce un efecto chinesco.
Señor, usted para no pestañear se agarra la cara con la mano.
No, pero hago fuerza con los párpados, uno hacia arriba y otro hacia abajo.
En la cara tenemos centenares de músculos que únicamente la naturaleza los puso ahí para que podamos sacarnos fotos con los ojos abiertos.
Sí. No, hago hago como fuerza.
Sí.
Y después esa fuerza se ve. Vio que la fotografía logra captar la esencia humana.
¿Usted qué tiene interés en...? ¿Por qué no llama a Anne-Marie Heinrich para que le haga una foto para los carnés?
Y sí, pero ¿por qué uno no puede...?
¿Un trámite? Ah, señor.
¿Por qué no puede tener una media sonrisa en un carnet?
A mí, yo me voy siempre con mi iluminador y mi maquilladora para las fotos de...
¿Pero para una foto de documento?
La documento y salgo así, de costado, con iluminación atrás y arriba del pelo... Y con un pucho.
No se puede, señor, eso para...
Tengo que quedar bien, yo le dije. A mí me gusta siempre con un pucho.
Sí.
Así como Jorge Salcedo. Entonces, ¿me pongo de acá?
No, señor, en una cédula de identidad. Usted no puede salir así.
Mire, no pestañeó ni una vez. Usted
después
se da cuenta, ¿no?
En una rueda de reconocimiento, por ejemplo.
Sí, un manchamiento.
Lo van a reconocer por el pucho, se tapa la cara, se la tapa con el,
no,
con
pero
el pucho.
Te dan el pucho y te hacen poner así.
No se puede, señor.
Sí, porque
sí le hacen mirar.
¿Y así de canchero?
Con las manos en la
con
nuca.
Con las manos en la nuca como atienden los gerentes.
No, no se puede. Esa es una pose sobradora,
sí,
señor.
Sobradora.
No puede decirle
pose de superioridad es esa, ¿no?
Claro, le falta ponerle las patas arriba de la mesa.
No, no le faltan.
Pero no, bueno. Y le dicen, ¿vio que cuando se va a sacar la cédula, que es tres cuartos perfil?
Ah, ¿qué debo entender, buenas tardes, por
buenas
tres
tardes.
Cuartos perfil?
Así.
Mirando hacia
tres
la nada.
Tres cuartos perfil quiere decir tres cuartos de perfil, ¿y el otro cuarto qué?
El
de
otro
frente,
cuarto...
porque podría ser el otro cuarto de atrás.
No, es el cuarto oscuro, que es el que no se ve, ¿comprende?
Claro, lo que pasa es que le hacen mirar, no sé si usted le hizo mirar un Bart Simpson.
¿Eh?
No, hasta tanto, ¿no? ¿A dónde fue usted?
A la Policía
Al
Federal.
Al Chanchito Picarón.
Señor, en la Policía Federal, ¿cómo va a haber un Bart Simpson?
En la Policía Federal tienen a Bart Simpson en una pared y la señora policía le dice, mire a Bart... Y le sacan la foto. A mí me tocó Bart Simpson.
¿No es el pajarito?
No, a mí me tocó Bart Simpson.
Tuite.
Sí, mire el
pajarito. Tienen distintos personajes, supongo, cosas.
Claro, que... porque lo abstracto le resulta impensable.
Y sí, porque en vez de poner un punto, le dicen, mire un punto. Dice, no, mire a...
Claro, un punto remallado.
Entonces, usted mira ahí.
Sí.
Y después pone...
¿Y no te dejan sonreír si vos te vale? ¿No?
No sé por qué no se puede sonreír.
A mí me gusta sonreír.
Sí, pero no puede todo el tiempo...
Y mirar de costado, así como...
Porque creo que sonriendo la gente puede falsear su identidad.
¿Qué?
Entonces, mire si todos saliéramos sonriendo en los pasaportes...
¿Cuál sería el problema?
Documentos...
Y la vida sería extraordinaria.
Somos más parecidos todos sonriendo, señor.
No, señor, no, de ninguna manera.
Al contrario.
¿Qué está diciendo? Es falaz.
Ahí es donde se ve la falsedad del individuo.
Pero por algo a uno lo hacen poner serio,
sí,
que no se le vean los dientes.
Sí, porque es una manera de sojuzgar.
Yo creo que es por si uno se convierte en prócer en el futuro. Usted vio que los próceres no sonríen.
No sonríen, imagínense.
Entonces, ¿cómo saben que usted no va a ser un prócer? ¿Entiende? Entonces,
así también.
¿Sarmiento? Pero no, sí. No, ningún prócer se ríe. Entonces, si usted por si,
uno
si acaso...
Solo.
Sí, pero por si acaso, dentro de 100 años usted se convierte en prócer, tiene que estar la cara suya seria. Y la única foto que van a encontrar es el documento.
A mí me gusta la onda prócer así cruzado de brazos y muy serio así, como Pasteur inventando la rabia, ponerle.
La rabia no, señor.
Sí,
Miguel de Azcuénaga. Tiene razón. Bueno, no importa, pero
¿por
qué le pasó al señor con el trámite?
No, el trámite después vio que va pasando ahí, paso uno, paso dos, paso tres.
De una ventanilla a la otra,
sí, y había sido un cartel que hay que sacar un número. Y si pasan dos números ya no lo atienden.
¿Cómo si pasan dos números?
Claro, por ahí uno se distrajo, yo tenía 57.
No, promesé,
buenas tardes 46.
No, discúlpeme.
47.
Sí, pero yo tengo el 42, ya lo llamó, pero...
Oh,
tuve que ir al baño.
No, pero espere. Señor, 48.
Sí.
Pero
sí,
tengo
señor.
El 42.
Vengo a tramitar un poder.
Bueno, ¿cómo no? Enseguida lo atiendo. ¿Cuál es su gracia?
La precaria.
¿Viene por la precaria?
Sí.
Señor, no lo puedo atender. El 42 ya pasó.
Por favor, me está atendiendo a mí, señor.
Viene con el 11. Dice, ay, el 11.
Pero recién...
No, señor, ya pasó el 11.
Bueno, pero
soy
ya
yo
pasó.
El 48.
En la escala de números natural.
Tuve que ir al baño porque hace dos horas
estoy esperando. Ay, mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo.
Pero sí, señor, estoy hace más de dos horas.
Bueno, yo también, me estoy aguantando.
Si todos fuéramos al baño al mismo tiempo, ¿no es cierto? A mí se me ocurre en cada argumento, sí, señor.
Bueno, sí, la precaria...
¿Qué número tiene?
48.
48, sí.
Sí,
la precaria. Sí. Bueno, sabe que con la precaria le tenemos que cobrar la vuelta, ¿no? Si usted va a Olivos, le cobramos la vuelta hasta la General Paz.
Bueno, ¿cuánto? Está bien, yo le pongo la diferencia.
Bueno, está bien. ¿Sabe que con la precaria, uh-huh, o sea, tiene que dejar un seguro caución con la escritura de su casa, ¿no?
No, señor, nadie me avisó.
Sí, porque es precaria, no es la...
Pero
no ¿sabe que con la precaria no puede comprar ninguna clase de alimento?
¿Y para qué sirve?
Solamente, bueno, sirve para otros bienes.
Ah, menos alimento, cualquier cosa.
Menos, no, y algunas otras cosas tampoco se pueden.
Parece
precaria, ¿no?
Parece una FJP, la precaria.
Sí.
Precaria.
Señor, no lo distraiga.
Jubilación.
Está atendiendo a mí, señor, por favor.
Sí. No, a la cola, señor. Tiene que sacar número ahí en la caja.
No, pero va por el 220.
Bueno.
Está, ya, no voy a sacar otra vez número, bueno,
yo
tengo el 42.
Yo voy por el 48. Ah, ya el talonario.
Sí, señor.
Sí.
Y bueno, no sé, yo no me puedo ir a cada rato a fijar en el talonario, a ver por dónde va.
Bueno,
¿cierto,
sí,
señor?
No, por favor.
Pero yo estaba haciendo...
¿Sabe que con la precaria, por ejemplo, usted tiene que firmar una declaración jurada como que no va a comprar nada cuyo precio supere los 60 pesos?
No, pero yo necesito comprar cosas más caras.
No, para eso tiene que esperar a que le toque la definitiva.
¿Y con la precaria mientras qué hago?
Y... nada.
Yo quiero sacar la definitiva, señor.
Señor, por favor, ¿puede esperar ahí?
¿La definitiva es esta misma cola o es otra?
La verdad,
la definitiva es esta misma cola, pero atrás del último.
Pero, señor, yo soy cliente de Platino. Yo pago por Platino acá.
¿Qué de Platino? ¿Quién te cree yo?
Allá dice números, no especifica si es de Platino o de qué, señor.
Mire, sí, acá está.
Pero moleste porque voy a llamar al señor de seguridad, ¿eh?
¿Pero qué?
Escucha, venía a sacar acá Platino.
Discúlpeme, los clientes de Platino tenemos la cola rápida, se supone, ¿no?
Sí, soy de carne y hueso.
No llegarían nunca a Platino.
Pero, y sí, señor, me tiene que atender más rápido.
No hay cola rápida, señor, ¿no ve que no hay? No hay una sola
atención. Él es de la cola precaria.
Sí, le envidio la paciencia, porque todos los días atiende a Gile como este.
Pará.
Tendría que estar acá donde estoy
la
yo.
La verdad que...
Ay, las cosas que... El otro día viene un tipo...
¿Quiere una galletita?
Sí, gracias.
Pero escúcheme, tienes que atender toda esta gente, por favor, ¿se puede...?
Que es una sópera.
Sí. Si quiere, tome, le dejo el paquete. Ah, la verdad, usted está
acá. Escúcheme,
solo.
¿Usted vino a hacer el trámite?
Arrancándolo.
No podés, loco.
Por
¿el
favor.
Señor vino a hacer el trámite o vino a hacer sociales? Discúlpeme, yo trabajo.
En este momento,
es un ser humano también.
Una dotación policial está en camino.
Gracias. Es un ser humano el señor también.
Bueno, sí, pero por supuesto que es un ser humano.
No, sino...
Sí, me atendieron, ya tengo la precaria.
Ah, qué bueno. ¿Me la muestra? A ver, muéstremela.
Mire.
Con razón, le dicen la precaria.
Sí, no es para menos.
Pero después le entregan una...
No.
Sí.
Después le entregan
eso es lo
una.
Que le dice cuando usted...
Eso es lo que le dice, no, sí. No. Póngase en la cola que le entregamos una.
No, se la entregan plastificada.
¿Qué querés?
Y lista para usar.
¿Se trataba de una tarjeta? ¿Qué tarjeta usa usted? No tenga miedo a decir la marca, pero no la diga.
Tengo, de las tarjetas posibles, tengo todas.
¿Ah, sí?
Todas las tarjetas.
Yo no tengo ninguna. Tengo una sola. Mi límite de gastos es más o menos...
Sí.
70 pesos.
¿Ese es el límite de crédito?
Es el límite de crédito.
¿Tú no puedes comprar nada?
Tengo un límite de crédito de 60... El único momento donde tengo plata es cuando me vienen a cobrar los tipos de la AFIP. Ahí tengo plata.
Sí.
O sea, si el tipo de la FIP fuera el mismo de las tarjetas, yo tendría un límite de millones de dólares.
Claro.
¿Entiende?
Sí.
Y si el tipo de la FIP fuera el tipo de las tarjetas en otro sentido, pagaría 10 pesos por mes
de impuesto.
De impuesto. Pero estoy en dos sistemas legales. Uno es para cobrar y otro es para pagar.
Claro.
El para cobrar, o sea, el para tener beneficio, es muy estricto.
Mm.
Es muy estricto y calcula con una, como en la historia egipcia, con una cronología corta. Las pirámides fueron edificadas en el año 1500 antes de Cristo. Y paga, cuando es de garpar, en el año 4500.
Claro, ahí le hacen una historia.
Ahí se infla toda, ¿me entiende?
¿Y usted no tiene ahí alguna influencia?
Ninguna influencia, no.
Porque nosotros le podemos agilizar el trámite para una tarjeta.
Mire, yo acá vengo a sacar un sextuplicado.
¿Qué? ¿Sextuplicado? ¿Pero qué hace con las cosas? ¿Las pierde?
De la cédula de identidad.
Mire, yo creo que después del quintuplicado pierde la nacionalidad.
Claro, le quería preguntar, ¿qué viene después de que lo pierde por quinta vez? Yo creo que directamente se pierden todos los derechos.
Si usted se convierte en un...
derecho civil, no tiene ningún derecho.
Un paria.
Se convierte en un extraterrestre. Evidentemente.
Sí.
Yo voy a hacer esa noción. Buenas tardes, soy diputado de la Nación.
Buenas tardes.
El tipo que pierde por sexta vez la cédula queda fuera del padrón, afuera de todo. Menos, eso sí, de impositiva ahí.
Ah, pero tiene que pagar los impuestos.
Sí, señor.
Y pero con ese...
Acá pagamos los impuestos incluso antes de cobrar la guita, en virtud de la cual lo pagamos. Si quiere, se lo cuento. Bien.
Señor, discúlpeme, el documento es un derecho de todos los habitantes del suelo argentino.
Yo tengo derecho
a tener un documento.
No sabe cómo hay muchos países que... están luchando hace mucho por ese derecho.
¿Qué países?
Tener un documento. Y no sé, pero si me dice que es un derecho...
Y sí, señor.
Le importará a la gente. Si quiere, se lo regalo.
¿Pero cómo lo va a regalar?
Es derecho.
¿Usted con eso puede acreditar que es ciudadano de su país? ¿Y
qué?
Y eso.
Ajá. Hinchar... No, señor. Yo quiero tener... Pero a mí me gustaba más cómo eran antes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo a sacar el documento único de identidad.
Sí, que no es
pero
único.
Me gustaría sacar tipo... old fashion, ¿viste?
La libretita.
La libreta no la miento.
Ah, la grandota.
Con el mapa, ¿no es cierto?
Sí.
Con el himno, que viene un acto, te agarra, tenés que cantar el himno, no te acordás la letra. Cachás, sí. Abrís ahí y empezás a cantar.
Pero el señor, eso... Además, ¿dónde se lo va a poner?
¿Eh?
En el bolsillo,
en el bolsillo,
señor,
de atrás, con el peine y el pañuelo.
No, no le entra, señor.
¿Cómo que no le entra? Me entra eso y mucho más.
¿Pero qué tiene, un pantalón de payaso usted?
No, señor, pantalón cualquiera.
Señor,
¿dónde le entra la libreta de enrolamiento? Era un socotrón.
No, es para tanto, vamos.
La libreta linda, a mí me gustaba mucho. El escudo, había una foto del escudo. Yo lo calcaba para el colegio.
Claro.
A mi hijo le calcaba el escudo de mi libreta de enrolamiento. Y mi hijo me le envidiaba, decía, ay, cuando tenga 18 años voy a poder calcar yo mismo mi escudo de mi libreta de enrolamiento.
Pero no llegó.
Porque el escudo es difícil de dibujar, señor.
No es tan difícil.
La cara que tiene el escudo, vio que cara de otario que tiene el sol del escudo. De ahí los ojos, qué sé yo.
Lo más difícil son las manos.
¿Las manos?
Las manos.
Con el palito en el medio.
Sí.
¿Dónde vio dos manos con un palito en el medio, así acá? Yo si quiere las dibujo, las sé dibujar.
Si le pone...
dibujar, así hay que hacer, mira.
Claro, se da así.
Así de acá, y en el medio le decís a un amigo que te ponga un palo. A ver, ¿qué? ¿Alguno tiene un palo? Dame la maraca.
Me pongas el turrón.
Dame la maraca. Ahí está.
El turrón.
Ahí está. Mira.
Le falta el gorro frigio.
Uy, es el escudo.
Un gorro frigio arriba.
Espera, ¿y el gorro frigio?
Las manos, momento, los antebrazos de las manos son están desnudos.
Sí. Están desnudos y lampiños.
Ah, no son manos peludas, ni con ponerle un
reloj,
pulsera,
no
como
tiene.
Muchos le hacen.
No, y a veces
ni un anillo.
No, señor, nada. Y lo mismo que no le quede el óvalo del escudo, la base vio que es un óvalo del escudo, que no le quede grande, porque si le entra hasta el hombro.
Claro.
De los brazos. Porque le tiene que cortar.
Que no le quede ancho.
Claro.
Porque si no le queda. Se ve el tipo.
Sí. Se ve quiénes son los dos tipos que se dan
la
mano.
Claro.
Buena falta nos haría.
En la foto para el escudo, ahí se recorta. Hay una foto grande que algún día tendría que circular. Es un dibujo más complejo. Son dos personas dándose la mano con el palito que pero después recortan un óvalo.
Claro.
Y después queda lo que sobró, queda. Eso queda.
Sí, sí. Este es el precario.
Después,
el completo
muy difícil, el ramo de laurel alrededor.
Sí.
Atados abajo. Con una cinta, ojo, hay que hacer una cinta así, ¿eh?
Sí, el monio ese... El laurel, el peligro es... A mí siempre me quedaba en la escuela como una riestra de ajos.
Sí, no, quedaban... usted se equivocó de hortaliza.
Le quedaba mal.
Y ves, porque hacía redondito la hoja.
Sí, sí. Y el sol a mí me salía con pocos rayos.
Ah, porque usted por ansioso.
Sí, claro, porque quería terminar rápido y le hacía los rayos cada vez más gruesos.
Igual eso de ponerle cara al sol...
Al final parecía Lisa Simpson.
Lo de ponerle cara al sol me parece un poco infantil. La carita al sol.
¿La cara al sol? ¿Y por qué? ¿Y qué quiere que haga una cosa
nada,
así?
El sol no tiene cara,
un
señor.
Un sol más realista.
Pero ya se hizo así, señor.
Y está para mí que lo hizo los nenes.
Con una cosa alquímica de la cara del sol y la cara de la luna, por no sé si me permite la expresión.
A mí me salía muy bien en plastilina el escudo.
¿El escudo? ¿Cómo en plastilina
imposible.
El escudo?
Sí, imposible. Señor, sobre un cartón.
Ah, como así un alto como, relieve.
Claro, como sobre relieve. Y el sol, si usted lo mira bien el sol del escudo, sí. Tiene los rayos, no sé si era cada dos rectos, uno con una curvita.
Claro, claro, no son rectos.
No son todos rectos.
Así hecho. Señor, este escudo que me hizo, un 4 le voy a poner. ¿Por qué? Es uno de los peores escudos que vi en mi vida, Jules.
No, y yo lo hice sin cara al sol, porque para mí no tiene cara.
No, señor, usted aprovechando, lo hizo más poniente de lo que es.
Sí, sí. Está muy
escondido. El sol
es un atardecer.
Hizo las cejas y nada más.
Sí.
Y lo escondió el sol. No,
porque está atardeciendo.
Sáquelo de abajo, usted para no dibujar los ojos y la expresión.
No, sí. Y le puse los rayos así, como el sol de verdad, señor.
Los rayos están de parejo.
Además son negros los rayos.
Sí, porque hay tormenta, señor, va a llover.
Entonces, claro, ¿entiendes? Porque primero le hace el contorno, pero es tan finito.
Claro, tan finito que después cuando lo quiere pintar no le queda nada. El amarillo y el negro son dos colores fatales para combinarlo.
Sí. Pero a mi antebrazo no piensa lo mismo.
No, pero es así.
Porque se le corre la tinta del marcador amarillo, se le mezcla.
Antiguamente no había camisetas de Peñarol. Ahora sí, los colores son más firmes. Pero usted lavaba una camiseta de Peñarol y le quedaba de un color tipo polvo cósmico.
Le quedaba como la de Lanús.
No.
Bueno, pero mire...
Bueno, no me gusta... Además, mire, ¿qué? Las dos mitades del escudo las hizo al revés. Lo celeste abajo.
Ah,
¿y cómo
sí,
va?
Señor.
El celeste arriba,
arriba,
señor.
Pero si el mar está abajo.
Es el cielo, señor.
Ah, ¿no es el mar?
¿Qué?
La nieve.
¿Qué nieve?
No, me parece que no.
¿No lo hicieron así?
Ahora, el gorro frigio...
Sí. No, puso una gorra visera. Porque gorro frigio no usa nadie,
ese
señor.
Es de piñón fijo el que dijo este. Discúlpeme, eso no es un gorro. No es un gorro frigio.
¿Quién no usa gorro frigio?
¿Dónde venden? Yo. ¿Dónde venden gorro frigio?
No sé.
No se vende más.
Muy difícil conseguir un gorro frigio.
El último que vi fue en una pintura de la Croix.
Claro, con la...
Aquel de...
Sí, de la República, pero además... claro, una república que estaba
¿una
ahí,
república?
Como algunas que nosotros conocemos.
Era una república interesante.
Sí, sí, muy interesante. Y había también, yo me acuerdo del gorro que llevaba aquella mujer de Historia en dos ciudades, de Dickens.
Ajá.
Que era la que tejía, la que tejía, la jacobina, la que tejía y estaba siempre... tejiendo el nombre de los condenados, ¿no? Y que iba a todas las ejecuciones. Ay, ¿cómo se llamaba? Madame, no me acuerdo cuánto. Ahora, alguno me va a llamar ahora, me lo va a decir, sí. Y usaba el gorro frigio, bueno.
Pero era, pasó de moda,
durante la Revolución Francesa, el gorro frigio.
Pero después del terror y de Robespierre y todo eso, chao, no se usó más.
No se usó más.
Después no se usó más.
Pasó a tener un valor simbólico que antes no tenía.
Sí.
¿No? Bueno, no importa. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor. Si hay tiempo para ello.
Sí, tenemos que yo saludo a Ciro, que ha hecho tres recitales enormes.
Ajá.
¿Estuvo usted?
Fui el jueves, sí.
El de los piojos.
El jueves estuve. Maravilloso. Bien, aquí tengo algunos mails, si usted quiere.
Sí, por favor.
A ver... buenas noches, Alejandro y todo el
buenas
equipo.
Noches.
Quería hacer una pregunta bien directa.
Sí.
¿Cuánta plata hay que pagar para que vengas por el Alto Valle? Bárbara Villagra pregunta esto de Río Negro, supongo.
Claro.
Pregunto por si alguno tenga plata, está dispuesto a pagarlo porque yo no tengo un mango.
Bueno.
Y le manda saludos y dice si algún día puede hablar de Bairoletto.
De Bairoletto, todos quieren hablar de Bairoletto. Bien. Desde La Plata, Luis Agustín Biotti dice que va siempre cuando vamos allí. Quiere saber cuándo vamos a estar en el Podestá nuevamente. ¿Usted lo sabe? Sí, lo sabe. Desde Salta escribe Pablo Arias. Quiere que invitemos a Rolón. El programa está muy bueno, etcétera. Pablo Bentancur es de Tacuarembó y nos escucha. Lo mismo que Javier Kuhn. Digo, lo mismo en el sentido que nos escucha. Mientras que Javier Kuhn es de Bahía Blanca. Dale.
Bueno, aquí Jorge Argüelles escribe de Cutralcó, de Neuquén, manda saludos. Leticia y Luis también hacen lo propio desde San Juan, en este caso. Están en la cama escuchando por internet, dicen,
Bien. Gracias a Pilar Barciela y a Gustavo Flores. Gustavo Flores es el aquel del libro del tabaquismo. Me manda un largo agradecimiento. Y es también extenso y al mismo tiempo conmovedor el mail que ha mandado Pilar Barciela. Muchas gracias.
Alejandro, atento a sus interesantes relatos, le dice Hernán Di Lorenzo, llegué a la conclusión, sin mucho esfuerzo, que ellos se encuentran rodeados de grandes guerras o conflictos mortales por una que otra razón desde tiempos remotos. Esto me llevó a relacionarlo con una teoría propia, que si le interesa detallo. La guerra es una especie de regulador de la especie en sí. Más corta, falta alimento, agua, mucha gente, regula una guerra. O caso del petróleo, demanda, regula una guerra. Siempre se encuentra una excusa, no solo el negocio de fabricar armas. Subsistencia es más fuerte en lo que a inteligencia se refiere. Me interesa su opinión, perdón por lo extenso.
Pero esa es una teoría muy conocida, muy aceptada, y efectivamente es como dice usted, ¿no? Uh-huh. De algo hay que morirse.
A veces si no se muere, lo tenemos que matar.
A veces viene la guerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso... Los antropólogos lo saben antes que yo, antes que usted, ¿no? Bueno, dale, vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece, Barto?
Sí,
al cabo de la cual volveremos con algunas curiosidades, sin el mayor interés.
Pero no, usted tiene que decir
Tierra.
¿El planeta Tierra? Vamos
el planeta la Tierra, de lo que hay adentro de la Tierra. Para mí son todas mentiras. Adentro de la Tierra no puede haber nada, ¿qué va a haber?
Algo bueno, tiene que haber, vacío no está.
Vamos a ver qué dice en este informe que ha preparado nuestro equipo de producción, el Departamento de Ciencia.
Muy bien. Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Yo soy nacida en el verde.
Los miércoles, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional.
Soy tatuarita del monte.
El 29 de septiembre a las 19 horas, Marita Londra.
Soy gringa de lino y trigo y tengo el alma en gualeguaychú.
Artista invitado Jorge Marciali. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para el comedor de la escuela número 517 del barrio Virrey del Pino de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Votá mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entrá a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina.com. radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Toda esta semana vamos a estar aquí, los esperamos, la entrada es libre y gratuita.
Bueno, hablaremos de algunas curiosidades del planeta Tierra, más específicamente curiosidades subterráneas, incluso ni siquiera curiosidades, sino que también pensamientos extraños que se han tenido al respecto, teorías extravagantes, etcétera. Vamos a ver qué sale. Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Allí abajo se ubicaba el Hades de los griegos, o sea, el infierno. También estaba el mundo de los muertos de los egipcios y, desde luego, el infierno cristiano. Las novelas, las crónicas, la fantasía, la literatura han registrado muchas historias de humanos que se aventuraron por aquellos lugares, pero pocos. En realidad, muchas, pero pocas, según dice aquí. En principio, los mineros son gente que se aventuraba en el interior de la Tierra. Y ya en los mitos, Orfeo concurrió al infierno para rescatar a su novia. Está también Heracles, que tuvo que ir a rescatarlo a Teseo, que anteriormente a él también había ido. Después estaban, en un mundo más real, los espeleólogos, los exploradores de cavernas, o poetas como Dante, o niñas soñadoras como Alicia, o los personajes de Julio Verne en aquella novela Viaje al centro de la Tierra. No hay que olvidarse de las hadas, o no diré de los enanos de los mitos nórdicos, porque no está tan claro que estuvieran en cavernas, aunque era conveniente para su trabajo. Pero bueno, muchos de los fenómenos que afectan de manera directa a la vida humana, sin ir más lejos, los terremotos o las erupciones de los volcanes, en fin, tienen origen en ese enigmático mundo inferior. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta, pero algo se sabe. Por empezar, la corteza terrestre es apenas una delgada cáscara de no más de 100 kilómetros de profundidad. 100 kilómetros no son nada si se la compara con el radio terrestre, es decir, no el diámetro, el radio, que mide 6.300 kilómetros. Recién debajo de esta fina corteza de 100 kilómetros, usted, por ejemplo, hace un pozo, ¿no?
Sí.
A los 100 kilómetros empieza el manto, lo que se llama el manto, que llega hasta los 3.000 kilómetros. Ahí ya sí hay que excavar. Y no es un lugar pacífico en absoluto. Hay rocas fundidas que fluyen lentamente, y hay hasta corrientes de rocas que están más calientes que su entorno y van subiendo hacia la corteza. Bueno, una porquería.
Y, sí,
¿no? Yo por eso es un consejo a los poseros: no sigan más allá de los 100 kilómetros.
Bueno, pero no vaya.
Empieza a hacer un pozo.
Y se entusiasma.
Un pozo negro, vamos a llamarle las cosas por su nombre.
Sí,
¿no?
Y es la vocación.
El pozo ciego que le llaman.
Sí.
Bueno, y se entusiasma. Qué sé yo, 5 metros, 6 metros, 10 metros, chao, 100 kilómetros.
Sí, pero son muchos.
Llega al manto y ahí se encuentra con unas rocas líquidas. Y te la voglio dire, porque empiezan a querer salir para arriba, veo cómo son.
Y sí.
Le agarra como una lava que te quemás vivo, te quemás.
Claro, un volcán.
Es como un volcán en el fondo de tu casa.
Bueno, pero hay que cavar para llegar ahí.
Hay que cavar, bueno, a usted todo le parece fácil. El manto llega hasta los 3.000 kilómetros. Y después, ¿qué viene? Desde el manto hasta el centro de la Tierra se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. Mirá vos. Y el centro de la Tierra es un verdadero infierno, ¿eh? Permanece a 4.000 grados de temperatura, que es un poco menos que la temperatura de la superficie del Sol. Ahora, el hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente, se lo estoy diciendo de nuevo, ya se adivinaba en la antigüedad. Bueno, no había que ser muy piola para adivinarlo, porque imagínese, se desprendían nubes de vapor desde...
Claro, veían
desde
los
volcanes, etcétera,
la fumarola,
etcétera. Claro, fumarola, ¿qué va a creer? Que vos ves salir humo de adentro de la Tierra, si adentro debe estar muy caliente.
Sí, sí.
Y a eso le llamaban pensar. Bueno, en 1575, es decir, bastante cerca de nosotros, el alquimista Gabriele Frascato sostenía que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, los rayos del Sol, la Luna, los planetas y todos los astros se concentraban allí, y eso daba origen al fuego interior. A eso también le llamaban pensar. Ya un poco antes, en 1518, Aurelio Augurelli, también alquimista, había imaginado algo parecido. El tipo veía el centro de la Tierra como un lugar inmenso, inundado de vapores activados por el Sol y por los planetas. Augurelli era aquel alquimista que decía que convertía el mercurio en oro. En una oportunidad le envió un informe al Papa León X acerca de esta técnica, esperando una recompensa. Y el Papa le envió una bolsa vacía con una nota que le decía: fabríquese usted su propia recompensa. Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba muy difundida. En realidad nadie era capaz de explicar esto de manera convincente. Todos eran teorías. Y para mí que hay tal cosa. No se sabía por qué había un fuego central. Y la verdad es que no hay tal fuego central, vamos a decirlo de una vez, ¿no? En el centro de la Tierra hay hierro a muy alta temperatura. Bueno, un fuego central.
Y sí.
Claro. Hubo quienes quisieron medir la temperatura, no ya del centro de la Tierra, que no sería nada, sino del infierno mismo.
¿Qué infierno, señor?
El infierno. No importa que usted no crea en el infierno. Ni que yo tampoco crea, ni que Bart, Schultz tampoco.
No, no.
Y importa el mundo en que vivimos. Todos conocemos a Eratóstenes de Cirene, que se la pasaba midiendo todo, como algunos de nosotros. Pero Eratóstenes medía, por ejemplo, 230 años antes de la era cristiana. Así que no era tan fácil medir. Y midió la circunferencia de la Tierra, lo hemos contado muchas veces, el tipo había oído que en Siena, una ciudad del África, no la otra, durante el día del solsticio de verano, un palo puesto, porque estaba sobre el trópico, me imagino, la ciudad esta, un palo puesto en el desierto a mediodía no proyectaba ninguna sombra. Y el día del solsticio, a mediodía, puso él un palo en Alejandría. Y había una sombrita que con la vertical formaba un ángulo de 7 grados. Entonces Eratóstenes concluyó que aquellos 7 grados medían la distancia que había entre Siena y Alejandría. Nótese que daba la Tierra por una esfera.
Sí.
Totalmente. Y entonces, sabiendo cuánto medían 7 grados, era posible saber cuánto medían 360. Es decir, la circunferencia de la Tierra. De manera que lo primero que hizo fue calcular la distancia entre Siena y Alejandría, que era lo más difícil, utilizó unos camellos que iban a velocidad uniforme y más o menos calculó que había 800 kilómetros entre Siena y Alejandría. Y entonces multiplicó 800 por 360 y lo dividió por 100. No lo dividió por 100.
¿Por 7?
Por 7. Acá dice 100, pero lo que dice acá... por 7. Le salió que la Tierra tenía unos 40.000 kilómetros de circunferencia, y que es prácticamente correcto. Pero este Eratóstenes medía todo, midió también la distancia entre el Sol y la Tierra, utilizando la trigonometría, y midió la oblicuidad de la eclíptica, ¿vio? Con un error de unos 7 minutos, más o menos. Tenía un catálogo de 675 estrellas fijas y era un tipo interesantísimo. Pero no midió la temperatura del infierno. El que se le adelantó en eso fue el arzobispo James Usher, que era el mismo que calculó el día de la creación del mundo en el año 4004 antes de Cristo, ¿no? A las 4 de la tarde de un día de agosto. Es un cálculo de James Hassler. Y recordó Asher, tiene una astucia acá. Recordó que la temperatura de evaporación del azufre es 444.6 grados centígrados. De manera que para que exista un lago de azufre líquido, como dicen las escrituras o como dice la tradición, sin evaporarse, la temperatura del infierno debe ser menor de 444 grados. Entonces era ya un cálculo...
Como máximo eso.
Pero igual, como precisión, y,
no es mucha, pero... para mí no es una temperatura uniforme la del infierno. Una cosa son los hornos donde asan a los réprobos,
sí.
Y otra es el lugar donde transitan los demonios, etcétera. Bueno, no sé. Hablemos de los movimientos de los continentes, que es otra leyenda.
No es una leyenda, señor.
Acá dice que es una leyenda. Acá dice, los continentes se mueven, pero poco. Si se movieran mucho, fracasarían las compañías de aviación, porque todo el mundo se iría a Europa en continente.
Claro, es cuestión de esperar un rato.
Claro. En uno de los rituales de los aqueos fueron uno de los dos bandos en lucha de la guerra de Troya, aqueos y troyanos. Acá, sin embargo, dice los saqueos, como si tratara de un supermercado. La Ilíada... compara a la aurora con una diosa de rosados dedos, no está mal, y compara a los continentes, de los cuales de todos modos Homero tenía muy poca idea, con dioses migratorios y errantes. Se habla de continentes errantes. En el Islam también se califica a los continentes como genios vagabundos que se deslizan alrededor de la Meca. La Meca en este caso es la ciudad de la Meca. El caso es que en 1912, el geólogo alemán Wegener le dio forma científica a esta idea de los continentes, que va de un lado para otro, porque estableció la teoría de la deriva continental, según la cual todos los continentes son restos de un supercontinente que ha existido en alguna época. Parece que lo que dio la pista fue el carácter complementario de las costas africanas y sudamericanas, que parecen como partes de un rompecabezas, ¿no? Bueno, aquel continente primario se llamaba, los teóricos le llamaron Pangea. Parece que hace 200 millones de años, Schultz, se abrió el Océano Atlántico. Imagino habrá sido una ceremonia,
sí, en
muy emotiva. Y Europa se separó de América del Norte. Y África de América del Sur, ¿vio? En todas partes se cuecen habas. Hace apenas 35 millones de años, la India chocó con Asia. Debió haber sido un espectáculo dantesco. Y se incorporó a ella.
Y por eso las montañas en ese choque, ¿no?
Y posiblemente se haya formado en ese choque la cadena del Himalaya.
Claro.
Claro que no se forma la cadena del Himalaya en un día. Es necesario por lo menos 2 semanas.
Sí.
Y hace apenas 10 millones de años, mire, ayer empezó a abrirse el Mar Rojo. Antes no había Mar Rojo. Es más lógico que no hubiera Mar Rojo.
Y claro, sí.
Ya que es como una entrada así de grupo.
¿Y se sigue abriendo eso?
Claro, varias veces se cerró. Por ejemplo, ante la huida de Moisés de Egipto, el Mar Rojo volvió a cerrarse. O sea que es un mar poco serio, porque hoy está abierto y mañana está cerrado, como tantos negocios que conocemos. Último detalle, todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos. Quiero decir, dieron explicación de los terremotos. Para los griegos, el dios del mar era el de los terremotos. Cuando tenía alguna disputa con otros dioses, Poseidón, solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de enojo. Claro, en Grecia el mar está siempre cerca. Bien. En la visión japonesa de los terremotos, había un animal, una especie de sanguijuela gigantesca, que estaba bajo el Japón, bajo la tierra de Japón. El lomo era todo el centro de Japón. y por ahí se sacudía por distintas razones. Después de todo, una sanguijuela también se puede sacudir. O sea, yo creo en esto. Y eso producía los terremotos.
Mire, como explicación me parece
a mí
un poco...
me pareció extraordinario.
Sí, precaria.
Incluso la cola de ese animal estaba mirando al sur, que es el lugar donde hay más terremotos en Japón.
Ahí está.
O sea que, cuidado que te...
¿Qué?
Es una teoría es muy funcional.
Es irrebatible este argumento.
Irrebatible, lo cual para Popper sería fatal. O sea, no hay ningún hecho que pueda producirse que venga a rebatirla. En el norte de Sudamérica existió un tal Chipsacún que llevaba la tierra sobre sus hombros. Ah, mira, una especie de Atlas. Cada vez que Chipsacún se cansaba de su postura y pasaba la tierra de un hombro a otro, ¿qué pasaba? Terremoto. Esa es otra explicación casi tan buena como la de Japón. Son explicaciones razonables y muy persuasivas. Nada, a mí todo eso de las fallas, qué sé yo, que se van a acomodar.
Sí, señor, la placa tectónica.
Eso no, ¿quién puede creer en eso?
No, señor. Eso puede ser cuando una casa trabaja, que se le mueve la pared.
Sí, pero tampoco se va a mover así, de una manera como se mueve un terremoto.
No, eso es una...
vivimos en un mundo así de supersticioso. Bueno, estas eran las ideas que tenían los antiguos acerca de lo que había abajo. No figura aquí para nada, y es una injusticia, el amigo Athanasius Kircher, que escribió un libro sobre las cosas que ocurrían bajo la tierra y lo ilustró además de un modo hermosísimo. Voy a traer alguna noticia en estos días de El Mundo Subterráneo, creo que así se llama, el libro de Athanasius, en donde habla de unos animales debajo de la tierra, así como hay animales del aire, de la tierra, del agua. Él dice que debajo de la tierra también hay animales. Y habla de ríos subterráneos que se unen, ríos, el río Po, por ejemplo, uniéndose con el Éufrates, y toda clase de canales y comunicaciones y enormes túneles que permiten ir desde un lugar a otro por abajo de la tierra. Prefiguraba el subterráneo.
Claro.
El amigo Athanasius, que era un verdadero genio loco. No acertó nunca una, pero era absolutamente genial. Hemos ido a la discoteca que queda aquí en el subsuelo.
Sí,
lo más
está conectado con algo.
Es lo más parecido al centro de la
tierra. Está conectado con algunas dependencias secundarias del infierno. Dependencias muy secundarias, casi abandonadas ya. Archivos donde no va nunca nadie.
Sí,
y se oyen a veces en la pared de la discoteca algún que otro lamento de los réprobos que están allí. A veces algún albañil del infierno tapa alguna grieta, se saludan con el discotecario. Y el discotecario nos dio este tango, que escucharemos por Salgandi de Lío, que es Tierra Querida, que evidentemente está referida a esta especulación que hemos hecho acerca de nuestro planeta en cuanto cuerpo celeste.
Sí, no se refiere al cuerpo celeste, me parece.
Sí,
yo estoy seguro de que sí.
Creo que no.
Lamentablemente no tiene letra como para que podamos certificar.
Y bueno, ¿cómo usted entonces infiere que se...
Por la forma en que me dio el discotecario este disco, si no, no me lo hubiera dado. Salgan del Lío, Tierra Querida.
tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo. Vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado, y en mi cabeza hilos de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor, y en mi afán de soñador comprendí mi mal de vida. Y cada beso lo borré con una copa, las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente, granciano, por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita, la encontré enfermita.
Vamos a bajar el disco antes que los llamados hagan sonar los teléfonos. Esto no es Tierra Querida, sino La Casita de Mis Viejos, cantada por Edmundo Rivero, ¿no? Pero no está mal La Casita de Mis Viejos, porque la Tierra, el planeta la Tierra, es también nuestra casa y es la casita de mis viejos. Y en... es más, en el idioma de los indios Onas,
sí,
la palabra que designa a la Tierra quiere decir también la casita de mis viejos.
Man, qué curioso.
Es Quillaguasi. Bueno, es la casa de la luna, sería eso. Bueno, señores, igualmente hemos escuchado un momento a Edmundo Rivero. Y ahora vamos a dar paso a las noticias, que también tienen que ver con este planeta,
sí,
la
señor.
Tierra.
Por Nacional, Argentina se informa.
1:07 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 80% y el cielo está cubierto. Regresa la presidenta. Luego de completar hoy martes su sexta jornada de actividades en Nueva York, Cristina Fernández emprenderá el regreso a Buenos Aires en horas de la noche a bordo del Tango 01. Hoy, en la ciudad estadounidense, se encontrará con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y asistirá a un encuentro del G77, grupo que Argentina pasa a encabezar. Secuestra más de 100 kilos de cocaína en Santiago del Estero. La droga fue incautada en la localidad de Garza, a 120 kilómetros al sur de la capital provincial. Fuentes policiales informaron que fueron detenidas 3 personas y que la cocaína era transportada oculta en una camioneta doble cabina. Básquet. Peñarol de Mar del Plata derrotó esta noche como visitante a Monte Hermoso Básquetbol por 74-70. De esta forma, el equipo marplatense se adelantó 1-0 en la serie de cuartos de final de la 9ª edición de la Copa Argentina de Básquetbol, el torneo previo a la Liga Nacional. 1:09 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 80% y el cielo está cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro es un chancho. Nuestra habitual sección dedicada a la salud de los perros, y en este caso a la obesidad en los perros.
Sí.
Hay perros gordos y perras gordas.
Sí.
Y aquí tenemos un informe, perros con sobrepeso, pero esto no es todo. Saque manchas de pasto.
¿Del perro? Del perro, no, sí. De la ropa. No,
y usted que viene del picnic de la primavera y tiene todos los fondillos del talón lleno de pasto.
Yo el otro día que, revolcando. No sé si vale como mancha de pasto, pero ¿cuándo fue? El jueves de la semana pasada, antes de venir aquí, se me cayó una pascualina en la remera.
Mancha de pasto. Mancha de pasto.
Y me quedó como un sello.
Todo, sí. Todo lo que es verde, mancha de pasto.
Me quedó la remera con una porción impresa.
¿Usted está haciendo malabares con una pascualina?
¿Cómo se le cayó una pascualina?
Se me cayó así, me quedó como la Antártida Argentina, un triángulo invertido y la...
Ajá.
En la remera.
Y que todo se lo disputaba. técnicas para cebar, no me interesa. Si hay algo que no me interesa es cómo cebar mate. Después, motivos para elegir un perro, está muy bien.
Sí.
Ah, sí. ¿Qué más? No, increíble lo que tenemos hoy, ¿eh? De todo. Fíjese esto. Malos hábitos en los gatos. Conducta inadecuada en el gato. Manteles de hule. Todo lo que usted debe saber sobre el mantel de hule. Extraordinario. Extraordinario, podemos estar todo el día aquí. Y finalmente, ¿a qué edad puede usar el celular un niño?
Bueno, pero...
A los 3 años ya puede.
No,
a partir de que sabe los números.
Claro.
¿Y a quién va a llamar?
A cualquiera.
A cualquiera, a otro, a su mamá. Mamá.
A otro niño, a un compañero, claro. A cualquier persona, señor.
Mitos sobre las relaciones amorosas. 10 creencias erróneas acerca del amor.
A ver.
Vamos a empezar con
eso. Hay 10 nada más.
Ya que este es un programa de amor, ¿verdad,
sí,
amiga?
Sí, sí.
Ay, me siento tan emocionada que no lloro de puro criollazo bueno que soy. Bueno, a ver.
A ver, las creencias
erróneas. Primera creencia. Sí. Si se pelean mucho es porque se quieren.
Sí, una vez que se cure, se logre sacar...
¿Quién cree eso? Nadie cree eso.
No, uno de niño, quizás, los que se pelean se quieren, decía uno,
claro,
para molestar. Cuando,
para molestar... No, lo odio, gritaba uno.
No, se quiere, seguro que se quiere.
Dice, no, odio, gritaba uno.
Hasta lo terminó ahorcando y ahí ya llamaron a los padres.
Sí, es porque se quieren. Después, más malo conocido que bueno por conocer. Eso es espantoso, señor. Mi lema es más malo desconocido que bueno conocido.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí al experto en parejas.
Sí, señor.
El doctor Leopoldo Pareja.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Doctor, hay un lema, ¿no?, que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer.
Sí, o el pájaro en la mano que no volando.
Porque este refrán, utilizado en el matrimonio, me parece absolutamente inocuo.
Bueno, nosotros en verdad nos dedicamos a la pareja. ¿Ustedes son una pareja constituida?
No, somos dos, integramos un programa, La Venganza Será Terrible.
Estamos haciendo una estudio.
Todos los locutores que trabajan en el mismo programa terminan casados. Es un mito, otro mito.
Otro
más
mito.
Mire, se refiere, eso, usted no tiene que tomar los refranes al pie de la letra.
Ah,
señor,
no, entonces ¿cómo lo tomamos?
Y no, lo toma como una idea.
¿Cómo lo tomemos, señor?
¿Sabe cómo lo tiene que tomar eso? Casi como una idea para cuando usted se enfrenta a un problema en la pareja.
Sí.
Hay problemas en la pareja.
Ah, ¿no? Dígamelo a mí.
Bien. Entonces usted dice, bueno, estoy harto.
Sí, lo que es haber estudiado, ¿no?
menos mal. Estoy harto.
Usted dice estoy harto.
Estoy harto.
¿De qué?
De ella, por ejemplo.
Claro, estoy harto de mi mujer, dice usted.
Estoy harto de mi mujer. Entonces dice, bueno, pero tiene algo lindo. Usted tiene que encontrar algo lindo.
Sí, bueno, pero ponerse a hacer una indagación antropológica a estas alturas es medio enojoso, ¿no?
Y empieza por ahí, y entonces eso empieza a ser lo bueno con lo malo conocido.
No, pero eso es lo bueno conocido.
Ahora,
si
no,
tiene
no.
algo lindo.
Bueno, sí, pero algo lindo es que usted lo rescata de un...
Claro, de un infierno.
De un magma complicado.
Magma Gandhi.
Ahora, cuando usted no encuentra nada, llega el momento de arrojarse a lo desconocido. Entonces, abre la ventana.
No, señor, no lo haga.
No, pero...
Hay soluciones.
Y el mundo...
Uy, el mundo... ¡El mundo!
¡El mundo, señor!
Ah.
Usted dice...
El mundo aflora.
El restaurante acá enfrente cerró.
¡Aflora!
Aflora frente a su ser.
¡Ca!
No, a su ser, señor. Usted es un ser.
No me diga, ¿sí?
Sí.
Va, detrás según, de ese rostro...
Según quien sí. lo mire, usted es un ser K también.
Hay sentimientos.
Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Che, qué bueno. Lo voy a llamar a este doctor.
¿Y entonces,
¿usted
doctor?
Atiende particular o solamente así en...
Sí, atiendo...
En la radio.
Atiendo particular, nosotros prepara, le dijimos, todo.
La producción dijo que llamemos a usted, que este tema lo maneja a la perfección.
Sí,
doctor,
sí, a mí me convenció.
Y mire, sí, aquí hacemos yo, nosotros...
De ahora llego a mi casa, agarro a mi mujer y me tiro por la ventana.
No, no, señor. No, le dije algo así. Le digo que la relación quizás usted se puede desgastar en la relación con su señora. Sí, ¿cómo entonces, se llama su señora?
Ni me acuerdo.
Bueno.
Mire cómo estará desgastada.
Está muy desgastada, claro.
Sí, sí.
Ya está.
Yo le digo che, más que nada.
¿Por qué no la trae un día de estos?
No, ¿cómo la entro?
La trae y entonces charlamos,
no, señor,
de sus cosas.
Bueno, vamos a otro mito. En el fondo me ama, pero no se da cuenta. No, eso es de los tipos que se quieren levantar minas. Y dice, una mina no le da ni 5 de bolívares. En el fondo me ama, pero no se da cuenta. Incluso se lo dicen a la mina. Vos me amás, pero no te das cuenta.
No lo querés decir.
No lo querés decir. No te atreves a amarme. Dice el tipo, le faltan dientes.
Bueno, pero a veces ellas dicen, tengo miedo de estar enamorándome, por eso te abandono.
Sí, eso lo dicen para irse con otro que no le da ni 5 de miedo.
Y si uno ama...
A las 2 cuadras se embalurdó con uno que no parece que le tuviera miedo. Eso no es miedo, le dice uno.
Si uno ama en el fondo, en realidad no ama.
No, claro, hay que amar en el frente.
Claro.
No en el fondo, a mí que me importa si me aman en el fondo.
Bueno, pero vio que el amor va, digamos, va evolucionando.
Sí, poniéndose cada vez peor, ¿no? Es decir...
Digo, empieza desde un grado cero. ¿Dónde está el grado cero del amor? El no
grado
amor.
Cero, es el, para mí, lo que usted llama el grado cero es el grado máximo. Va de 0 a -10 el amor.
Bueno, sí. Bueno, pero cuando llega a -10,
sí, sí.
Por ejemplo, en su Sin caso, ¿qué hace? ¿Usted vuelve al cero?
Y sí, pero al cero con otro, en otra mano de cinchón, en otro partido.
Claro, no vuelve -9, -8, no hace así.
No sé, no me gustó la metáfora de todos modos. Pero es verdad, uno puede amar a una persona y no darse cuenta, doctor.
Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver, diga,
¿usted qué síntomas tiene?
Yo me doy cuenta enseguida, le digo, de que estoy enamorado. Casi es inconfundible.
Tengo
dudas, digo, que estaré enamorado. No, yo me enamoro. Yo digo, chao, me enamoré.
Bueno, a veces sí, sucede eso, pero le puede pasar, por ejemplo...
¿Qué me puede pasar?
Que usted se enamora de una mujer que en verdad conoce hace tiempo...
Sí.
Y que de la difícil. Cual pensaba que no se iba a enamorar nunca.
Está loco, yo nunca pienso eso de ninguna mujer, al menos que... Y mucho menos de las que conozco hace tiempo, si no ya no la conocería.
Pero señor, le puede suceder, entonces...
No me puede suceder, yo solamente tengo trato con las mujeres de las que me enamoraría.
Pero entonces pero usted no tiene ningún problema, ¿qué viene al consultorio? Porque usted
no vengo al consultorio, este es un programa, ¿cuántas veces se lo queremos
señor,
decir?
Claro.
Tenemos que decir.
Estamos averiguando los mitos del amor.
Pero estamos hablando para la gente...
Es como vienen los médicos a los programas, que van más a los programas que a la casa de los enfermos.
Pero eso no tarda en llegar.
Pero no es para la gente que se enamora y sabe que se enamora, usted no tiene ningún problema entonces.
Pero yo no estoy hablando por mí, hablo de...
Son preguntas de los oyentes,
claro,
señor.
General,
por
la
favor.
Gente me pregunta, mire...
Y bueno, acá, la gente...
Fulano, indeciso... de capital. Ay, dice, ¿puedo enamorarme de una persona y no darme cuenta?
Claro,
dice,
porque sabe lo que
la
le
letra
pasa.
Movida.
¿Sabe cuál es el síntoma? Ella, por ejemplo, cuando sí. aparece el sujeto de su amor,
sí.
transpira el bozo.
Ah, sí.
¿Qué?
Por ejemplo, le transpira
el bolso.
Pero... El bigote, le sale...
Pero sí tiene bigote,
¿tiene
señor?
Tiene bigote también, entonces prefiero... Sí que no me voy a dar cuenta nunca si la amo.
El bozo.
¿El busto?
El bozo... Le...
Bozo, la cuenta. Si transpira el bozo, hay que ponerle condicionado.
Distintos síntomas. O se pone nerviosa, por ejemplo.
Una cosa es que se ponga nerviosa y otra que le transpire el tegobi.
Si usted se pone muy nerviosa... La señora nerviosa le transpira el bozo, le... le tiembla el pulso y así.
Yo, desde ahora, cada vez que vaya a la pizzería con una mina, voy a ver si le tiembla el pulso y...
O, por ejemplo, tiene muchas ganas
de...
¿De
qué? Sí, sí, por eso
es un indicio.
No, muchas ganas de verla, ¿no?
¿A quién?
¿A quién?
A la mujer de la cual usted está enamorado y no se da cuenta, por ejemplo.
Y tengo muchas ganas de verla, entonces me doy cuenta.
Bueno, pero en un primer momento no se da cuenta.
Ay, ¿por qué se quiere tener ganas de verla? ¿Para qué?
¿Por qué la quiero ver a la Noemí?
Sí.
Si yo la conozco hace...
Porque me gusta.
Desde que es una...
¿Por qué la voy a querer ver?
Una nena.
Me gusta, la quiero ver.
Claro. Bueno.
Porque yo quiero ver a la mina gratis, usted está loco.
Pero...
No tengo tiempo para andar perdiendo.
Resulta...
Ya la fui a ver como quien va a ver el dique La Viña.
Pero estamos hablando de los oyentes, no de usted.
Estamos hablando de que hagan lo que quieran, yo no me voy a ir a ver una mina que no me gusta. Nada más que para darle gusto a los oyentes.
Imagine que la Noemí es la hermana de su mejor amigo.
Y mejor.
¿Cómo mejor?
Mirá así que... me meto en la casa con el pretexto que voy a visitar a mi amigo, claro. Y le espío cuando se baña o algo.
Pero va a tener problemas con su amigo. Con su amigo.
¿Qué me importa? A mí los amigos que me importan.
Ahora, ¿por qué? Ahí estamos. Otro falso mito que no sé si está ahí entre...
Debe estar.
¿Por qué la hermana del amigo no?
Ahí está. ¿Por qué? No está, pero tendría que estar.
Claro.
No sé, porque eso lo pregunta usted. Yo es la primera vez que oigo eso. Y que la hermana del amigo no. ¿Dónde?
Lo acaba de decir el doctor Pareja.
Dijo,
No, señor.
¿De dónde sacó? Es una nueva, ¿eh?
Es un código no escrito, señor.
No, claro, no está escrito. ¿Quién va a escribir semejante idiotez?
Es un código del barrio, señor.
¿Y qué barrio? ¿Dónde vive usted?
La hermana de los amigos no se
¿Dónde
toca.
¿Dónde con razón viví por allá donde Judas perdió el poncho?
La hermana de los amigos es impoluta.
Son las mejores, la hermana de los amigos. Menos la hermana de mis amigos. Que podrían ser mi madre.
Porque imagínese, usted no puede entrar en confidencias con su amigo, en detalles.
¿Y papá qué?
¿Para qué va a entrar en confidencia?
¿Usted está con una mina para contarle a los amigos?
Yo entro en confidencia con los amigos nada más que cuando no consigo mina.
Si no, no tiene tiempo.
No, señores, esa es una barrera que usted no puede atravesar. No tiene que ver con el enamoramiento del que hablábamos recién.
Pero supongo ayer que usted se enamora del hermano.
No, se emperró. Le gustó, le gustó y le gustó.
Bueno, le gustó, le gustó y le gustó. Y usted resulta que llega a consumar el amor.
Sí, sí, dígalo así si quiere.
Y se le pasa.
Y claro, ¿cómo se no se me va a pasar?
Y bueno, se le pasa.
Y ya consumamos el amor, ¿qué voy a estar?
Y ella queda despechada.
Sí, la dejé medio despechugada ahí, porque tuvimos que apurarnos, porque en una de esas venía el hermano.
Entonces su amigo le dice, mirá, la Noemí está mal, la Noemí está triste.
Por eso la dejé.
Y bueno, no, tenés que volver, tenés que hacer algo por ella.
No, yo soy tu amigo, pero no me podés cargar con ese vato.
Y bueno, ve, usted tiene un problema, se ganó un problema.
¿Usted qué es, casamentero?
Se ganó un problema, señor.
Usted debe tener problemas con su hermana y entonces lo proyecta a todas partes.
Tantas mujeres se
vienen a meter. Y le parece que fuera su hermana.
Che, no se meta con mi hermana, ¿eh?
Ah, ve cómo saltá. Hermana no tengo.
La hermana del amigo es una mujer más.
Sí, pero tiene tantas otras mujeres por el barrio. Justo tienes que venir.
¿Quién le dijo que hay tantas otras mujeres? Eso está lleno de mujeres por ahí, es mentira, no hay tantas.
Bueno, hay. Usted
me
tiene que salir.
Que le gustan a uno.
Y bueno, tiene que salir un poco, mirar un poco.
No, señor. Bueno, no importa eso. Otro dice. Lo necesito tanto que eso significa que lo amo. Y sí. ¿O no?
No, señor.
Por ahí lo necesita para otras cosas. Yo, a mi novio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy la hermana del señor que estaba acá.
Yo
trabajo en el centro y vivimos lejos nosotros. Y resulta que, mi novio me lleva en auto todos los días porque él va para el centro también. Y la verdad que lo necesito mucho.
No, pero no hablamos de esa necesidad.
Tanto a la ida como a la vuelta es un problema que se me resuelve.
Sí, bueno.
Yo no lo amo, la verdad que incluso hasta asco le tengo. Pero a la noche yo soy sincera conmigo misma y digo... ¿Y
qué dice?
No digo nada, no voy a hablar sola.
Pero déjelo y tómese...
Pero pienso, mejor dicho, te conviene tenerlo a este...
Pero tómese un colectivo, usted no puede...
No, usted porque no vio los colectivos que pasan por mi barrio.
Bueno,
pasan,
pero...
Primero no te paran. No te paran porque vienen llenos. Y cuando empiezan a venir vacíos es que ya es tarde. Así que me echarían del trabajo.
Bueno, pero usted no va a mantener una relación simplemente
por... No, porque lo necesito. Y yo no me confundo, porque a veces digo, ay, para mí que lo amo. No, me digo yo misma, ¿no? Pero me lo digo interiormente, no en voz alta.
Bueno, sí,
pero... Ahora lo digo en voz alta porque estoy hablando con usted, sino como...
Bueno, sí, yo no le digo otra cosa,
señor.
Le transmite
el pensamiento. Y digo, no, no es que lo amas. Es que te viene bien para no tener que tomar 57.
Pero usted es una infeliz.
No. No le digas infeliz a la hermana de mi amigo, te pido por favor.
Y sí, pero discúlpeme.
Así no se va a levantar ninguna mina usted.
La piba está bien, ¿qué cree que haga? ¿Entendés? Se levanta a las 7 de la mañana. El pibe la trae hasta acá. ¿Me comprendés? Porque labura por eso.
¿Por dónde vive usted?
Yo vivo de la estación Moreno.
Sí.
46 cuadras.
Bueno, pero entonces... 46 cuadras de estación Moreno, que General Rodríguez. ¿Dónde es eso?
No, no, señor. Es,
un poco antes.
Del barrio Las Catonas hay que remontar todavía para allá. Pasa un solo colectivo, el 1810.
Ahora, dígame, yo paso por esa zona.
¿A qué va?
¿A qué hora pasa?
Y estoy...
Estoy ahí en la calle 215 y Sargento Cabral.
Ah, yo estoy de Sargento Cabral, que de la rotonda hay a dos cuadras.
Media rotonda, porque la interrumpieron.
Pero escúcheme, yo podría alcanzarla.
Discúlpeme, ¿yo escucho bien o usted se está queriendo levantar a la hermana de mi amigo?
No, no, yo le estoy ofreciendo a la señorita.
Bueno, cómo no, cómo
ahora,
no.
¿Cómo?
Porque la verdad que, mira, el que me lleva siempre es mi novio. Ahora, él pasa 8 menos 10.
Sí.
¿Por qué no pasa usted 8 menos cuartos?
Sí, menos cuarto.
Porque así él no se da cuenta. Ya no me ve y dice, esta no viene.
Pero no está...
Porque si no, si usted pasa después que él me va a querer llevar medio de prepo. Yo le digo, no, prefiero ir en colectivo y me va a hacer una escena.
Pero Silvia...
Ah, no, no,
porque un
claro.
día yo estaba enojada con él, le digo, mira, prefiero ir en colectivo, le digo. Yo igual no iba a ir al trabajo. Y me dice, no, te venís conmigo porque... Entonces, ¿qué es lo nuestro? Me dijo.
Claro, y sí, ¿qué es? ¿Es una relación de remis?
Transporte.
¿Gratuito?
Sí.
Pero eso no es una relación de amor.
Bueno, no importa. Entonces, usted no lo ama. Con el tiempo él va a cambiar, también es mentira. Todos los hombres son iguales, también es cierto.
No, ¿cómo?
No, es mentira.
Me ama, pero le tiene miedo al compromiso, también es cierto. Todo es cierto. No,
no.
¿Quién le tiene miedo al compromiso? Al compromiso con vos le tengo miedo. Yo le tengo miedo al compromiso con una que no me gusta.
Claro, es que suele pasar.
Claro.
Pero si no le gusta, ¿para qué empieza?
¿Quién empezó?
Sí. Fue ella, dice, apuntándole con el dedo.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la Fundación Miedo al Compromiso.
Ah, ¿cómo le va?
Sí. Soy el doctor X.
Está bien, no diga su nombre que lo compromete, por favor.
Secretario General de Miedo al Compromiso. Y nosotros tenemos reuniones que son... Miedo al compromiso anónimo.
Comprometidos anónimos.
Sí. Descomprometidos anónimos. Y entonces usted se levanta y dice, me llamo fulano, le tengo miedo al compromiso, o por lo menos eso creo, ¿no? Y dice cuál es su caso. ¿Cuál es
muy
tu
bien.
Caso?
Y quiere tiene que lograr comprometerse con algo para recuperarse.
Sí, pero primero tiene que confesar su miedo al compromiso en cualquier asunto. Así que párese ahí delante.
Sí.
Que nosotros...
Preséntese, diga su nombre.
Preséntese, ¿cómo es su nombre?
Mi nombre es Alfredo.
Te amamos, Alfredo.
No,
sí. Está bien que te comprometas.
Pero no se comprometa, sí, todavía. Espere. Y estoy acá...
Te ayudaremos, Alfredo. Estamos contigo.
Estoy acá porque le tengo...
Firmá acá, Alfredo.
Pero...
Sí, Alfredo, te escuchamos.
No, le tengo...
Yo el primer día estaba como vos.
Sí.
Dale.
Era así.
Le tengo miedo
No tenga miedo de decir la palabra. Termine.
Permiso.
Permiso, ¿cómo permiso? Sí.
¿Y cuál es tu historia? ¿Por qué no nos cuentas tu historia de vida?
Bueno,
te amamos, Alfredo.
Bueno, sí, está bien. Resulta que a mí tenía como un poco de cierta...
Pégale un cachetazo, que está pudriendo.
Simpatía.
Ajá.
Por una mujer. Y ella me decía, ¿para cuándo?
¿Para cuándo?
Hablaba con metáforas.
¿Cómo?
Hablaba con metáforas que yo no lograba entender del todo. Y me decía, ¿para cuándo los ravioles?
¿Usted estaba cocinando?
¿No?
¿Ah?
Y yo le decía, pero ¿qué querés de mí?
Ravioles, por ahora.
¿Con esa voz se lo dijo?
Ah, sí.
A ver, dígalo de nuevo.
¿Qué querés de mí?
Hoy en 6, 7, 8... Barton se pone firme.
¿Qué querés de mí? Jugátela.
¿Eso le dijo usted o ella?
Ella.
Entonces la que le tenía miedo al compromiso era ella, no usted.
No, yo porque no... No me la jugaba, según...
Pero si usted le dijo jugátela a ella.
No, ella me dijo a mí.
Ah, ahora empiezo a entender. Entonces usted contestó mal. Momento, vamos de nuevo. Ella
Alfredo,
le dijo jugátela.
Explícate mejor.
Ella me dijo... Ella me dijo, jugátela.
¿Y usted qué le dijo?
¿Qué
querés de mí?
¿Qué tengo?
¿O eso se lo dijo antes?
Se lo dije antes, eso, cuando ella me dijo, ¿para cuándo los ravioles?
Ah.
Y desde ese día me dijo, no me llames más hasta que no tengas una decisión tomada. ¿Qué decisión? No tengo ni el teléfono de ella.
¿Y por qué no se lo pidió?
Y pero...
Claro.
No hice a tiempo, Alfredo. Me quedé desconcertado.
Alfredo, usted no se lo pidió porque le tiene miedo al...
Un lorito. Promiso.
Muy bien. Escucharon la historia de Alfredo. Levante la mano aquellos que también, como Alfredo, no tengan el número de teléfono de la persona amada. Dos solos ahí que están peor que usted.
Todos los demás,
los demás ya pasamos porque... ¿cuánto hace que estamos acá? 6 años, ¿no es cierto? Vos, ahí está. Onofre.
Y ya se han comprometido.
A ver, digámosle a Alfredo. Comprometete, Alfredo. A ver, digámoselo.
Te amamos, Alfredo.
Así quedás después de 6 años.
¿Pero qué es comprometerse?
Lo aplaudimos. Alfredo.
Alfredo.
Tiene novia, tiene novia. Ah, ¿para cuándo los ravioles, Alfredo? Pausa.
Mario Álvarez Quiroga, en los auditorios del Bicentenario, en vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555.
A mi niño, el más pequeño.
Mario Álvarez Quiroga, este jueves a las 19 horas, entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, capacidad limitada.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
se envolvió mágicamente una ilusión y una mentira.
Lunes a viernes, de 7 a 8.30.
Sumamos, enriquecemos el aire y está bárbaro.
El arranque con Horacio Embón.
¿Hay un plástico del tiempo, me dijiste, más allá de la chispita?
Por Nacional,
la radio pública.
Bar La Robla, menú primavera, una agradable sorpresa de sabores y precios. Bar La Robla, Viamonte 1615, reservas al 4811-4484.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Espero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional.
La radio pública.
La construcción de tu futuro puede empezar hoy, formando parte de nuestros mejores equipos, desde la investigación criminal y la ciencia, como Policía Internacional, sosteniendo la seguridad del Estado y las personas en todo el país. Vos podés ser un líder de la seguridad. La Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina te abre sus puertas. Informate www.policiafederal.gov.ar. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos. Precios para tomar con placer. Bar La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ahora vivo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Se ha jugado mi agudo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Y mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en pañando raivans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. We'll be right back.
Eran los Redondos en La Venganza Será Terrible, Vencedores Vencidos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Hay ahora mensajes. También llegaron algunos libros, revistas.
¿Cómo no? Vamos a examinarlos.
Bien, primero le voy a leer algunos mensajes que tengo aquí. Por ejemplo, Negros Somos de San Nicolás. Entre otros pasatiempos nos gusta coleccionar papelitos, chucherías, chicle masticado y puñados de tierra en los bolsillos para recordar momentos y lugares. ¿Estaremos algo locos?
Probablemente.
Bien, le piden si le puede firmar el yeso después a alguien que tiene yeso.
¿A dónde está? Ahí levanta. Pero tiene yeso impoluto, ¿eh? Ahí no, no firmaron todavía.
Viene del hospital, seguro.
Sí, sí. Claro. Sí, sí. Yeso primero se lo va a firmar al médico antes que nada.
Para mí lo quebró el de seguridad de la radio.
Sí, claro. Puede ser el pato Vica de la radio. ¿Qué otro libro ha llegado?
Aquí llegó Tirando Manteca al Techo. Vida y andanzas de Macoco de Álzaga Unzué.
No. ¿Qué más?
Ese es un libro de Roberto Alifano, que viene con una dedicatoria para usted. Y es sobre la vida y andanzas de Macoco de Álzaga Unzué, es un personaje
que tiraba manteca al techo en París. ¿Qué otro
aquí
libro?
Aquí Atilio Estampone y Víctor Yunes le mandan de Sadaic la antología del tango.
Ah, a ver, ábrala.
Abro una página, El Último Organito, por ejemplo.
Ah, bueno. Este la abre y yo toco.
Por ejemplo.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal.
¿Qué otra cosa?
Ninguna.
Ninguna. Entonces,
esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta vez este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz.
Cuesta abajo.
Cuesta abajo.
La vergüenza de haber sido el dolor de ese no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima llovada, yo no pude contener.
Naranjo en flor. La casita de mis viejos, justo la que son. Remembranzas.
Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me da valor.
Malena, y sigo sacando, ¿eh?
Eran todos tangos que están en la antología de...
Claro,
de
Sadaic, pero son, ¿no?, todos fáciles porque están...
Y yo iba abriendo de cualquier página y la fonola humana que va sacando las canciones.
Muy bien, dale. Pero bien, tenemos
una edición de Sadaic. Aquí agradecemos La Tela de la Araña, que es la publicación de la UTN.
Sí, señor.
Y también
la Universidad
recibimos...
Tecnológica Nacional.
Sí, señor. Y también recibimos la revista APYME, que es de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.
Claro, a PYME lo deja tranquilo.
Vinimos de Salta a verte. ¿Cuándo vas a visitarnos al norte?
Muy pronto.
Luciano y Rodrigo
le
preguntan esto.
Noviembre.
Bueno, le mando un saludo a Laura, que no pudo.
Fines de noviembre.
Bueno, sé, maestro, que tiene que venir ahora en serio a tocar.
Aquí Vane dice, es un placer venir a verlos, juntar la imagen con el sonido, de alguna manera, de la radio. Viene de Neuquén. Manda saludos a Cristian y Darío, que le bajan los programas allá.
No se escucha vía emisora, dice el programa en Neuquén, sí. Como sospechábamos el miércoles.
Sí.
Se escucha en algunas localidades de Neuquén, pero no en la capital.
Sí, pero creo que por Radio Universidad se escucha en la capital, ¿eh?
Ya lo dijimos como 500 veces.
Sí, se lo dijimos varias veces.
Este muchacho ya está podrido de decir.
No, Vane, está acá.
¿A dónde estás, Vane?
Ahí. ¿Escucha en Neuquén? Sí. Ah, Catriel no se escucha.
Muy bien.
Ah, bueno, claro.
Ya me perdí.
Ah, entonces sí. Porque acá lo tengo, me ahí lo pasó está, el doctor.
Puedo buscar a la dirección, ¿eh?
Sí, señor. Ya, por esto nos podrían echar hoy mismo, si no lo aclaramos. Es 103.7 en Neuquén, ¿eh? Radio Universidad, es una FM.
Bien, muy bien.
Perfecto. Bueno, ya vemos al
maestro. Bueno, maestro Gansé, venga, porque aquí estamos. El ambiente está muy caldeado, ¿eh? Porque aquí esta gente de Neuquén, en este momento es expulsada por los patos Vica de la radio, por denunciar una radio que no anda.
Y ya llega el auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
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 Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé.
Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Punji, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí...
¿Qué hizo con los papeles?
Acá están, señor. Matilde de Lomas de Zamora le pide por una cabeza.
¿Quiere que hagamos por una cabeza? Pero con el poco público que vino hoy...
Pero estaba gritón el público, ¿eh?
Sí, sí, se pidió.
Vamos a ver... ¿En qué tono lo hace por una mega cabeza?
En si bemol.
Bemol, ¿no? Bueno, hay que cantar acá.
A ver los coros.
La parte que él dice...
Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, cabeza, me tejo de un día.
No, me confundí de letra.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejo de un día de aquella coqueta y risueña mujer, de al curar sonriendo el amor que va mintiendo, que me dio una hoguera todo mi querer. Por una cabeza.
Las pocas canciones donde no se puede reemplazar una estrofa por otra.
No.
Dale.
Maestro, para Sandra de Rosario piden Madame Yvonne.
Madame Yvonne, a ver, maestro. Vamos a ver.
Madame
Han pasado 10 años que zarpa de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango le alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy bueno.
A ver, para Romina, que ama a los Beatles, le piden Hey Jude.
Bueno, hacemos un poquito.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. And you can start to make it better. Hey,
Plata, maestro, puede ser Mañanita de Campo, que...
¿Cómo no? ¿En qué tono lo quieren? ¿Mío o mismo?
La tenían ahí.
En el que le guste, guste, me da igual acá.
Cuando se llena los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida tema, llena de emoción.
Bueno, Vanela, que vino de Neuquén, le pedía para usted solo Rubias de New York.
Hagamos Rubias de Nueva York. ¿Lo quiere en fa o en...?
En fa, siempre lo hacemos.
Un momento.
Creo en esa tonalidad.
Está acá.
Música.
dorada, que viene de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. El infeliz Betiluri, el labios en flor, es como el cristal, la risa, el doble de Juli, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que te muñecas del olvido y del placer. Como un cacabel.
Dele a Rabal Amargo.
Rabal Amargo, vecino de mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y mi seña era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el tolfo de estrella
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva están en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Bueno, maestro, nos tenemos que despedir. ¿Con qué se quiere ir? ¿Quiere que nos veremos tristes y amargados para empezar la semana con todo?
Sí, cómo no. Es una canción triste.
Triste amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no.
¿Qué dijo?
Dijo que que...
¿Compromiso?
¡No!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Thank you.
en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Las 2 de la mañana y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 16 grados 9 décimas, la humedad 80% y el cielo está cubierto. No habrá paro bancario. La Asociación Bancaria levantó anoche el paro nacional previsto para el miércoles y el jueves. Se llegó a un acuerdo sobre diversos reclamos gremiales en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresarias AVE, ADEVA y ABAPRA. Chávez repudió la destitución de una senadora colombiana. El presidente de Venezuela calificó anoche de indigna la remoción de Piedad Córdoba, acusada de colaborar con las FARC. El mandatario consideró que se está cometiendo una infamia que comparó con la acusación a Venezuela de brindar refugio a miembros de la guerrilla colombiana que desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los países vecinos. Deportes, Del Potro regresa al tenis. Luego de 8 meses de inactividad, el tandilense se mide con el belga Olivier Rochus por la ronda inicial del ATP de Bangkok en Tailandia. 2 de la mañana y 3 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 16 grados 9 décimas, la humedad 80% y el cielo está cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública.
Tiene. La radio pública.
Tiene
memoria.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos.